Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate, muchas cosas que compartir, muchas cosas que comunicar. Aprovechemos esta hora de radio desde el 102.5 en la frecuencia modulada, la radio que piensa. Hola Francisco querido, Francisco Veas se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Tiempo desde lo que comenzó el 18 de octubre, ¿se acuerdan? Del 2019, estate cómo corre la cosa. Súmenle a eso la pandemia. Uno como que se ha perdido un poco en torno a qué ha pasado con las chilenas y los chilenos, con todos nosotros. ¿Qué ayuda realmente ha llegado desde el gobierno a las personas? ¿Qué ha pasado con los puestos de trabajo? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué temas están en discusión hoy día? De estas situaciones queremos conversar esta noche de Escaparate con el destacado economista de la Fundación Sol, profesor universitario, Marco Kremerman. Marco Kremerman está esta noche en Escaparate para aclararnos estas dudas de en qué estamos los chilenos en medio de esta pandemia. Marco, querido, un tremendo abrazo para ti y muy buenas noches.
Hola, César. Saludar a todas las personas que nos están escuchando. Estamos viviendo un periodo muy difícil y para ello es importante considerar dos tiempos. El tiempo de antes de la pandemia e incluso de antes de la revuelta social del 18 de octubre de 2019, que era un tiempo de altos niveles de precarización y altos niveles de deuda. De hecho, la mayoría de los datos formales, disponibles, sistemáticos que Chile hoy día tiene para que desde distintos centros de estudio, las autoridades puedan analizarlo, son datos previos a la pandemia. Y con esos datos previos a la pandemia, principalmente de fines del 2019, concluíamos que en Chile la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 401 mil pesos líquidos. Concluíamos que cerca de un 80% de los hogares está viviendo con menos de 1.400.000 pesos. Se concluía que más del 75% de los hogares están endeudados. Cerca de 11.500.000 personas, esa es la magnitud del endeudamiento, de los cuales un poco menos de 5 millones estaba moroso, personas que tienen deuda pero no pueden pagar. Entonces, en ese escenario de precariedad es donde llega la revuelta social y llega la pandemia que activa y genera una crisis económica profunda. Y en esa crisis económica profunda, lo que tenemos es que se instala un escenario de precariedad sobre precariedad, y eso es lo grave, ¿no? ¿Y eso qué generó? Generó en primer lugar que con los datos más actuales, que al menos sí en cifras de desempleo podemos hablar de lo que ha pasado en todo el año pasado, al menos el 2020, es que tenemos cifras de desempleo oficial con tasas por sobre el 10% a esta altura, ¿no? Pero cuando uno analiza los indicadores con más detalle, uno llega a la conclusión que no solo tenemos 950.000 personas desempleadas como se mide formalmente, sino que si uno agrega a las personas subempleadas, que son aquellas que, por ejemplo, van a buscar pega, necesitan buscar pega de tiempo completo, y le dicen, ¿sabe qué? Para usted solo tengo una pega de fin de semana de 10 horas, y se van con 150 lucas para la casa. Bueno, estamos hablando de que en ese segmento, que son los subempleados, hay casi 550.000 personas. Y si a eso agregamos las personas que todavía tienen su trabajo, su contrato suspendido por esta ley, entre comillas, de protección del empleo, y agregamos a las personas que aparecen como inactivas en la encuesta de empleo, ¿no? Porque no están buscando trabajo activamente, pero no lo están buscando porque no pueden salir de sus casas por las cuarentenas, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, hijas, adultos mayores, sobre todo el caso de las mujeres, o porque dicen, ¿para qué voy a salir a buscar pega si no hay? Estamos considerando que en Chile tenemos un problema actualmente que involucra a casi 3 millones de personas. problema de desempleo total, parcial o potencial.
Dime una cosa, Marco Kremerman, economista, conversando con nosotros en la radio. ¿Y cuántas pegas desde tu análisis se han perdido definitivamente? Por las razones que sean, porque se adaptaron al teletrabajo o porque ya no vuelven nomás.
Es difícil poder hacer una medición exhaustiva, pero sí uno tiene los siguientes indicadores por el momento. En el peor momento de la crisis sanitaria, que esperemos que no volvamos a tener otro peor momento en las próximas semanas, pero entre junio y julio llegamos a un pic donde se habían perdido cerca de 2 millones de empleos, de los cuales a la fecha, con datos que todavía falta actualizar, pero al menos hasta diciembre, de octubre y diciembre, se han recuperado cerca de 700.000. ¿No? Entonces estamos hablando que entre 1.300.000 y 1.200.000 empleos aún no se recuperan.
¿Qué tipo de empleos, Marco Kremerman, qué tipo de empleos son esos que se han perdido?
A ver, ahí es bien heterogéneo el escenario. Lamentablemente se han perdido empleos asalariados con contrato, porque los empleos que se han recuperado, de esos 700.000 que hemos recuperado, la mayoría han sido informales. Porque aquí pasó de todo. Se perdieron muchos trabajos informales porque las personas no podían salir a la calle a vender sus cosas. Se perdieron muchos trabajos formales con contratos, empresas que tuvieron que reducir personal, quebraron o sencillamente aceleraron su proceso de automatización. Se perdieron empleos indeseables, pero que para las personas eran fundamentales. O sea, bajó la cantidad de adultos mayores que trabajaban. Uno se hace la pregunta por qué tiene que trabajar un adulto mayor y no está jubilado, porque las pensiones son muy bajas. Por tanto, en esa composición de empleos que se perdieron, tenemos esta situación actual. Entonces, ¿qué uno esperaría? ¿No? Que en la medida de que, por ejemplo, el plan de vacunación sea efectivo y dejemos de lado las cuarentenas duras y pasemos a fase que estén entre la fase 3 y la fase 4, ¿no? Donde haya algún tipo de transición, uno esperaría que se recuperaran más empleos, ¿no? A una tasa quizás que no sea tan veloz como lo que ocurrió en los primeros meses de reactivación, donde salimos del pic de la crisis sanitaria, donde rápidamente en dos meses se recuperaron cerca de 400.000 o 500.000 empleos, pero después esto se ha lentificado.
Marco Kremerman, ¿y por qué tú no le respondes, Marco Kremerman, economista, profesor de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, y además Universidad de Valparaíso, bueno, y parte fundamental de la Fundación Sol, por qué no le responde a la gente que dice, bueno, pero hemos seguido viendo los tremendos niveles de consumo, no, están llegando menos autos, pero los pocos que llegan se venden de inmediato, se llenan los malls, la otra vez la gente durmió en la noche para comprar zapatillas, el nivel de compra sigue, eso solamente gracias al retiro del 10%, las dos veces que se pudo, ¿es por eso o qué?
Claro, ahí es donde hay que entrar al detalle de lo que ha pasado en los últimos meses, porque efectivamente tenemos este escenario de precariedad, donde más que clases medias tenemos sectores medios precarios y endeudados, y cuando uno observa finalmente cómo lo han hecho la mayoría de los hogares para poder capear esta crisis, si han perdido el trabajo o han perdido una parte de sus ingresos o han aumentado sus gastos, ¿no? Porque si bien parcialmente para algunas personas bajaron los gastos en transporte, parcialmente, y para algunas personas, al mismo tiempo subieron los gastos en luz, en gas,
exacto,
en conectividad,
exacto.
Porque pasan las personas más del hogar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué hay algunos indicadores vinculados al consumo de bienes durables y de otro tipo de bienes que no necesariamente se ha ido a pique? Y eso se debe a dos o tres razones. La primera de ellas tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento sigue siendo la palanca que tienen los hogares para poder satisfacer sus necesidades. Y la segunda tiene que ver con los retiros, ¿no? Con los retiros del 10% de las AFP. Esto es muy contraproducente. Era una política indeseable. Nadie puede promover a priori de que sean los propios trabajadores y trabajadoras que recurran a sus ahorros para capear la crisis, cuando en otros países estaban haciendo transferencias directas, incluso el ícono del capitalismo de Estados Unidos hizo transferencias directas a los hogares por montos suficientes para que pudieran capear la crisis. Y en Chile, lamentablemente, se crearon políticas públicas muy focalizadas, muy acotadas, a destiempo, con montos insuficientes, como el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID y algunas otras políticas públicas que generaban más endeudamiento para los hogares, como el famoso plan clase media. Entonces, finalmente, cuando uno revisa las declaraciones del presidente del Banco Central y otro tipo de autoridades económicas, le dan mucha importancia a los retiros del 10% para el efecto estimulación de consumo que se vio en la economía en los últimos meses. Y hay que aislar dos cosas. Efectivamente, algunas personas probablemente compraron algunos bienes durables y otras cosas que uno diría, bueno, pero no es el momento, si estamos en crisis. Pero la gran mayoría de las personas que retiraron el 10%, cuando uno revisa los datos duros, por ejemplo, robar, no estaban pagando las deudas antes, bajó en este periodo. Llegamos casi 5 millones y bajó a 4.450.000 personas. Y la gran pregunta es ¿por qué bajó? Porque muchas personas ocuparon parte de su retiro para ponerse al día en las deudas. Entonces, efectivamente, siempre pueden haber nichos que nos parezcan como curiosos, que no podamos entender, como en una crisis personas están comprando bienes durables. No, primero, eso no hay que enjuiciarlo porque hay distintas necesidades. Y en segundo lugar, poner en contexto, porque pueden haber cosas puntuales, que las personas van a un mall para una fecha puntual o que hacen filas para comprar zapatillas, y cuánto de eso tiene que ver con una cuestión identitaria, ¿no? Versus una cuestión de consumo per se, como si vivieran alienadas las personas, versus la realidad de la mayoría de los hogares que tiene que ver con estos datos duros, que es ponerse al día las deudas, poder comprar alimentos, poder pagar la luz, poder pagar el gas, poder pagar el agua, entre otras cosas.
Ahora, no sé, uno se pregunta, bueno, en lo concreto, Marco, ¿cuánto ha ayudado la plata fiscal, el gobierno a las chilenas y los chilenos en medio de esta crisis y este escenario que tú describes?
Si nosotros hiciéramos un símil entre la plata que ha colocado el Estado a través de mayor endeudamiento, la recaudación de impuestos o el uso de ahorros o activos públicos, que finalmente es la plata de todos y todos los chilenos. O sea, no, cuando hablamos del Estado y cuando hablamos de un sistema tributario regresivo, donde los que menos tienen proporcionalmente pagan impuestos, cuando hablamos del Estado significa que son los mismos hogares ayudando a sí mismos también, pero al menos a uno le hace más sentido. En general, cuando uno suma la plata que se ha colocado para estas transferencias a los hogares, ya sea ingreso familiar de emergencia, bono COVID, ¿no?, que fue uno de los primeros bonos que apareció, plan, como el gobierno lo denomina, plan de ayuda a la clase media, ¿no?, o lateralmente algunas líneas de crédito para las empresas más pequeñitas, pensando que también en algunos casos operan como trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de que el aporte de los trabajadores con sus ahorros previsionales y del seguro de cesantía ha sido 7 veces mayor a los dineros que ha colocado el Estado, principalmente impulsado por el gobierno de turno. 35.000 millones de dólares versus 5.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de las ayudas. Alguien podría decir, pero es imposible que el Estado hubiera colocado 35.000 millones de dólares en una pasada. Sí, no estamos diciendo que tendría que haber colocado 35.000, pero perfectamente podría haber colocado 10.000 o 15.000 para los hogares, para que no salieran a arriesgar en cuarentena y para que la economía se recuperara más rápido. ¿Por qué? Porque habían 3 herramientas para aquello. Una capacidad de endeudamiento mucho más holgada de la que nos han dicho. Hoy día, la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto de Chile llega a un 35%. ¿Ah? Debemos un 35% de nuestro PIB. ¿Qué pasa en países como Chile, que tienen un PIB por persona muy parecido a Chile? Uruguay, Croacia, por ejemplo. Ellos tienen un nivel de endeudamiento entre un 70% y un 80% del PIB. Y no tienen ningún problema fiscal. Para que veamos lo holgado, tal como lo ha dicho el expresidente del Banco Central, Roberto Saller, que lo ha dicho reiteradamente. En segundo lugar, todavía tenemos hartos activos, ahorros, fondos soberanos que están invertidos en el extranjero, del cual se ha hecho uso parcialmente, pero en una crisis inédita e histórica como la estamos viviendo, justamente para eso son los ahorros.
Pero para cuál es la lógica, pero cuál es la lógica del gobierno, Marco Kremerman, para no tomar ese otro camino que tú manifiestas, o el que han hecho países como Uruguay, Croacia, mencionabas. ¿Cuál crees tú que es la lógica de fondo?
Es una lógica ideológica, porque lo ha hecho hasta Estados Unidos, ¿no? Y la tercera herramienta, que es la más importante, era aumentar los impuestos a los más ricos, ¿no?, de manera transitoria, incluso, ojalá de manera permanente, pero de manera transitoria, tal como un proyecto de ley de algunos diputados o diputadas lo había planteado. Esto es ideológico. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha dicho, ¿no?, y lamentablemente esto incluso lo hemos escuchado en otros gobiernos, de que las políticas públicas deben ser focalizadas, ¿no?, deben ser solamente para aquellas personas que de verdad lo necesitan, desconociendo de que muchos hogares que les decían clase media necesitan apoyo permanentemente para llegar a fin de mes. Entonces, esa ideología de la política focalizada, ¿no?, de no querer crear, por ejemplo, una renta básica de emergencia, porque ideológicamente va a contrapelo lo que un gobierno que está en estos momentos y con la ideología que tiene, supuestamente no contribuiría y no adheriría, finalmente se generó que se siguiera insistiendo con crear instrumentos para focalizar, para saber exactamente quiénes son las personas que tienen problemas, cosa que el gobierno los primeros meses, y aún creo yo totalmente perdido de cómo viven los hogares chilenos, generar instrumentos o apoyos como si estuviéramos en una crisis parcial y una crisis regular, ¿no? Con montos insuficientes. Jamás, ningún monto, ninguna política pública que se ha creado y que se ha asignado en este periodo ha establecido un monto que sea superior a la línea de la pobreza, ¿no? Que es la métrica más precaria que el propio Estado chileno establece. O sea, contravenimos los propios estándares que el Estado establece, ni siquiera somos capaces de cumplir esos estándares para que un hogar al menos diga, a ver, me está llegando una plata que no es la que ganaba antes, pero al menos puedo satisfacer algunas necesidades básicas y no tener que salir a la calle a arriesgar el pellejo.
Marco, ese es el problema de mi punto de vista. Marco Kremelman, ¿es momento de hablar, como he escuchado por ahí, del ingreso universal a cada chileno y cada chilena, como se hace entiendo en otras partes del mundo, que solamente por el hecho de haber nacido en este país te llegue una plata mensual? ¿Estamos en condiciones? ¿A ti te parece que es un camino?
Absolutamente. Yo creo que es el momento de hablar de muchas cosas. No solo por la crisis sanitaria que estamos viviendo y económica, sino por la crisis política y social y cultural, ¿no? Que tiene que ver con la revuelta social. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es una sociedad, una buena sociedad? ¿No? ¿Cuál es una buena estrategia de desarrollo de un país? Uno debería responder aquella que permita a la mayoría, a todos los hogares, poder vivir de su trabajo y con el fruto de su trabajo, ¿no?, pueda llegar a fin de mes sin tener que recurrir al endeudamiento. Lamentablemente eso no pasaba en Chile hace 2 años atrás, y menos pasa ahora, y por tanto tenemos que discutir muchas cosas. En primer lugar, tenemos que discutir el sistema tributario. Los impuestos son claves, ¿no? ¿Y por qué parto con ellos, no? Porque a través de los impuestos se pueden hacer varias cosas. Considerar un pequeño dato de que a esta altura, ¿no?, a esta altura de la riqueza que ha generado Chile, 2020, a pesar de la caída del PIB del año anterior, Chile debería tener una carga tributaria, vale decir, cuánto recauda en impuestos como porcentaje de su economía, en torno o cerca al 30% del PIB. Y lleva 15 años recaudando en promedio 20% del PIB. Esa es la distancia que tenemos. Por tanto, si es que hacemos una reforma tributaria profunda que considere que alguien impuesto a los super ricos a su patrimonio, que las empresas que explotan los recursos naturales no renovables o bienes comunes naturales paguen más impuestos, no un seguro royalty como ahora, que se eliminen exenciones tributarias, entre otras cosas, eso permitiría recaudar más impuestos y permitiría poder financiar derechos sociales públicos como la educación, la salud, las pensiones, que sin duda, si lo hubiéramos tenido financiadas, los hogares en esta pandemia estarían en una mejor posición.
Claro, y eso también permitiría que mucha gente que hoy día lo piensa, y eso en realidad Marco Kremelman, economista, dialogando con nosotros, dijera, ¿hasta cuándo estos flojos quieren seguir metiéndole la mano a la gente que da trabajo, la gente que arriesga su capital, quieren vivir de bono, quieren subirle los impuestos a la gente que da pega, como yo te decía? ¿Hay lógica en eso, no?
Desde mi punto de vista no hay lógica. ¿Por qué? Porque aquí lo que más pasa en Chile es que las personas no paran de trabajar. Somos uno de los países con la jornada laboral más extensa en el mundo, ¿no? Entonces aquí no hay flojos, no hay flojas, hay mucha gente que trabaja, ¿no? Trabaja remuneradamente y no remuneradamente. Y al mismo tiempo tenemos unos pocos millonarios que a través de privatizaciones, por ejemplo, durante la dictadura a precio cero o a costo irrisorio, o a través de subsidios del Estado, a través de ilícitos, como comprar financiamiento de la política, a través de las colusiones, a través de las empresas que compran con pérdidas, las llamadas empresas zombies, se han hecho multimillonarios. Y yo creo que esas son las personas que efectivamente no han trabajado, como sí ha trabajado la mayoría de los hogares. Por tanto, aquí esta idea de que a las personas quieren todo regalado, no tiene nada que ver con la realidad chilena. Una sociedad que también se basa en su trabajo, como otras sociedades latinoamericanas, europeas, asiáticas, oceánicas, tienen, ¿no?, el salario social financiado. ¿Qué es el salario social? La educación, la salud, las pensiones. Es que yo no tengo una base común que sea igualitaria para todas las personas. Parece que cualquier persona que nazca en un país tenga la posibilidad de educarse correctamente, ¿no?, de tener un servicio de salud a tiempo, de calidad, ¿no?, digno, y tener una pensión digna, va a ser imposible de que pueda existir algún tipo de competencia en el mercado y de que esa pugna en el mercado sea justa. Por tanto, si es que eso no existe, lo primero que hace un país decente es generar ese piso de protección social común. Y después vienen otro tipo de discusiones, la discusión del ingreso básico o la renta básica universal o de emergencia. No solo tiene que ver con la crisis sanitaria, que sin duda se podría dar y crear para resolver este problema transitorio, sino que tiene que ver con otra discusión, que es qué está pasando en el mundo. mundo del trabajo. ¿Qué está pasando con los procesos de automatización que podrían eliminar empleos o podrían reducir los empleos? Es una discusión que se está dando por aquello también. ¿Cómo una persona que vive en un país no se queda sin nada porque la matriz productiva cambia violentamente?
En dos minutos se nos puede resumir, por último, Marco Kremerman, dialogando con nosotros hoy día, ¿en qué va la famosa reforma a las pensiones que tiene que venir? ¿Se está haciendo algo? ¿Qué va a pasar con la gente que ya hizo los dos retiros del 10% y se quedó absolutamente con cero peso? ¿Cómo estás viendo ese escenario?
En estos momentos, la reforma al sistema de pensiones que el gobierno presentó hace más de 2 años, eso lleva a tramitación. Pasó un primer trámite hace un tiempo atrás, hace más de un año, en la Cámara de Diputados, está en segundo trámite en el Senado, y está en esta situación. El gobierno tuvo que cambiar su proyecto de ley después de la revuelta, tuvo que mejorar el pilar solidario de manera importante, y tuvo que eliminar esta idea de seguir insistiendo en que todo iba a cuentas individuales. Y por tanto, al día de hoy, el gobierno dice que aumente la tasa de cotización un 6%, por aportado por el empleador, que hoy día no aporta casi nada, ¿no? Y que 3 puntos de esos 6 vayan a cuentas individuales y que otros 3 puntos vayan a reparto. Por primera vez se abre un gobierno a estas características de que exista solidaridad. Lamentablemente, con un mini reparto o un mini sistema mixto se pueden mejorar parcialmente las pensiones actuales y futuras. Por tanto, se demuestra que es la única herramienta, el único camino, pero no nos saca de la crisis tradicional porque es un pequeño mini reparto. ¿Qué dicen los senadores y senadoras de la Comisión de Trabajo del Senado? De Tenier y Goch principalmente, que los 6 puntos vayan a reparto. Sin embargo, lamentablemente, aunque esa posibilidad ayudaría a mejorar aún más las pensiones son tan bajas, César, que la mitad está recibiendo menos de 150 lucas con su ahorro y la rentabilidad que consiguen la AFP, que mejorarla en un 30%, que es un tremendo número, 30%, la llevaría con suerte a 190 lucas, a 200 lucas. Y no salimos de la crisis previsional. Por tanto, la manera que la sociedad chilena va a tener que trabajar para resolver esta crisis previsional es una reforma estructural como la que plantea la coordinadora No Más FP, y esta discusión constituyente que se nos viene encima es una muy buena oportunidad para empujar lo más rápido posible de que ese cambio no se haga a través de parches nuevamente, sino que se haga de fondo, para que las personas, algo muy simple, para que las personas que vivan en Chile reciban pensiones que le permitan vivir en Chile. Nada más que eso.
Ha sido un placer dialogar con un tipo que sabe y que siempre tiene una muy buena disposición, el economista Marco Kremerman, sobre temas que nos incumben a todas y a todos. Marco Kremerman, querido, gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, César. Un abrazo y saludos a todos los auditores y auditoras de Escaparate. Que estén muy bien.
Salvaremos nuestro mundo, que girando van las vueltas, en un clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Extendamos nuestras manos, que mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud.
Al cine, aunque sea a través de internet, Joular, en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal, amigos? Como siempre estoy hablando de cine, y en estos tiempos en que no hay estrenos presenciales, digamos, sigo hablando de películas que ustedes pueden ver porque se estrenan en en internet, en streaming, y es el caso de la película. Tiene un título bastante extraño, porque empieza con un signo de sostenido y después dice te sigo. Ustedes saben que ese signo de sostenido indica que es conexión con Instagram. Bueno, esta es una película de Éric Lartigot, un director francés, que ambienta la película en la Francia vasca. Es un cocinero, un chef que tiene un restaurante con mucho éxito, que ha entrado en contacto a través de Instagram con una joven pintora coreana, de Subcorea. Y en un determinado momento decide cambiar todos los animales embalsamados que tiene en su restaurante por pinturas, y decide viajar para conocer a esta surcoreana. Por lo tanto, llega a Seúl y se tiene que quedar en el aeropuerto porque esta mujer no aparece. Yo hasta ahí les digo la parte principal de la película, que es muy entretenida, es una comedia agradable, y justamente es entretenida por lo verosímil, porque cosas así pueden pasar actualmente debido a la tecnología. Los que quieran saber más pueden buscarme en www.candilejas.cl, porque ahí yo doy todo tipo de información acerca de la película. Una comedia agradable que creo que vale la pena ver, sobre todo porque también nos introduce en un mundo un poco distinto, como es el mundo surcoreano, y como es justamente la manera de pensar, y porque también es una película de búsqueda de uno mismo. Así que se las recomiendo nuevamente. Te sigo, de Éric Lartigot. Será hasta la próxima.
Escaparate.
Nuestro analista político en las noches de Escaparate del día domingo en Radio Universidad de Chile es el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿La política es en la medida de lo posible o de lo necesario? Todo esto a raíz de una columna que escribió Carlos Peña en el Mercurio y de lo que ha dicho en los últimos días la candidata a la presidencia de la República, Paula Narváez. Reitero, ¿la política es en la medida de lo posible o lo necesario? Álvaro Ramis, bienvenido a Escaparate.
Buenas noches a los auditores de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Quisiera a lo mejor comentar esta idea de pasar de la política de lo posible a la política de lo necesario. Yo siento que la historia, no solo de Chile, sino de muchos países, ha estado marcado por una noción de que la política es el arte de lo posible. Y eso se opone, ¿no?, y se contradice con una política de la convicción o de la construcción de lo necesario. La candidata Paula Narváez estos días hizo una frase que me pareció acertada en términos de pasar de una política de lo posible a una política de lo necesario. El problema es que es lo necesario. El arte del buen gobierno no es el arte de dirimir lo posible, yo creo, sino el de dirimir qué es lo necesario para una sociedad. Porque si no tenemos lo necesario para vivir, para constituirlo en lo que somos, obviamente que vamos a tener un problema mayúsculo que tiene que ver con ser lo que tenemos que ser.
Claro, pero ahí Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, está esta carga cultural que manejan muchas chilenas y chilenos de decir que precisamente la derecha es responsable porque justamente realiza la política en la medida de lo que se puede, con responsabilidad, cuidando la arca fiscal, etcétera. En cambio, la izquierda normalmente dice, ah, ya, el pueblo quiere esto, todo para el pueblo necesita esto, todo para el pueblo, y ahí habría una especie de irresponsabilidad.
Claro. Yo creo que no, lo que hay irresponsable es decretar como imposible lo necesario, porque finalmente el costo lo paga la misma sociedad. Es decir, si una sociedad no tiene aquello que necesita, finalmente va a estallar, que es lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, la irresponsabilidad mayúscula es cuando no se logra dirimir qué es lo realmente necesario. Obviamente que no es necesario muchas de las cosas que la derecha trata de convertir en necesidad. No es que necesitamos, por ejemplo, cambiar el auto todos los años. No necesitamos tener una política de evasión de impuestos o de reducción tributaria que le dé a las empresas utilidades astronómicas. Eso no se necesita. Lo que se necesita es que las personas tengan derechos básicos garantizados. Y derechos básicos garantizados es seguridad social. No necesitamos un sistema especulativo de pensiones, necesitamos un sistema donde se garantice a las personas una pensión digna para vivir. Porque si no, el costo lo pagan ¿quiénes? Las familias que tienen que salir a poder ayudar a sus seres queridos, a sus padres o abuelos, para poder subsistir.
¿Y qué hace una pareja que, por ejemplo, pero te lo pongo... Pero Álvaro, te lo pongo en un ejemplo sencillo. ¿Qué hace una pareja de los sueldos de Chile que deciden tener un hijo o una hija y les llegan cuatrillizos? ¿Qué hacen? Ellos van a tener que... Vamos a tener que adaptarnos de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿o no?
Claro, pero debería existir una manera de que esa eventualidad pueda ser soportada. Digamos que no sea una catástrofe, sino que sea una situación, un contexto que exige adecuación, pero no una situación catastrófica. Hoy día, para muchas mujeres, el embarazo es una situación catastrófica, cuando debería ser una gran, una maravillosa situación vital, ¿no? Para muchas personas, jubilarse no es algo que provoque júbilo, sino todo lo contrario, es una pesada carga. Entonces, hay que convertir la política de lo posible en lo necesario, la medida de garantizar ciertos estándares básicos que en cualquier país digno se proveen como algo irreductible, algo que siempre está ahí. Nadie piensa en jubilarse como una pesadilla. Lo piensa como una reducción de ingresos, pero no como una pesadilla. Y esta reducción de ingresos es compensada por más tiempo y posibilidades y además beneficios no monetarios que compensan la reducción en ingresos monetarios.
¿Y cómo se aplica el concepto en política, Álvaro Ramis, el concepto responsabilidad a lo necesario?
Claro, yo creo que hay que romper con lo que dijo Weber, ¿no? Max Weber en una conferencia en 1917-18 dijo que había que actuar con responsabilidad en política y no con convicción. Más complejo que eso, pero en síntesis va por ahí la idea. Yo creo que la convicción debe estar siempre fundada en responsabilidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad, si no se atiene a ciertas convicciones, finalmente no sirve para nada. Está administrando una realidad injusta, ¿eh? Entonces, esa articulación entre esos dos conceptos debe ser siempre constante.
Un tremendo abrazo para el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro analista político esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo para ti, Álvaro.
Gracias, chao.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza.
podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡En marcha!
Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La bronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Podemos ir al cine, como nos ha recomendado anteriormente Joular a través de internet. ¿Por qué no podemos ir también por internet al teatro? La periodista Verónica Marinao nos invita al teatro esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Esta semana me gustaría recomendar el sitio escenix.cl, que es un proyecto teatral súper interesante creado por la actriz Patricia Rivadeneira y por el cineasta Esteban Larraín. Se trata de un catálogo de obras nacionales clásicas y contemporáneas que puedes ver en línea. Curiosamente, esta idea nació mucho antes de que comenzara la pandemia. De hecho, la plataforma se iba a poner en marcha durante el segundo semestre del año pasado. Pero bueno, como ya todos sabemos, el COVID obligó a reinventarse a las artes escénicas y tuvieron que adelantar el lanzamiento. ¿Qué es lo más interesante de este proyecto? Es que puedes ver clásicos del Teatro Nacional, como por ejemplo la obra Teo y Vicente Cegados por el Sol, que dirigió Alfredo Castro en 1991 y que fue un éxito de taquilla y de crítica. Yo recuerdo haber visto dos funciones de esta obra y la gente aplaudía de pie. Héctor Noguera y Ramón Núñez, que eran los protagonistas, tenían que salir muchas veces a saludar al público, tuvieron que alargar la temporada, o sea, realmente fue un fenómeno. En una obra de este tipo es muy fácil que en términos metafóricos un actor se coma al otro, es decir, que destaque mucho más que el otro. Acá no pasa eso, porque ambos actores son sobresalientes y están a la par. Bueno, por algo también ambos actores se convirtieron en premios nacionales de arte años después. Van Gogh, el genio de la pintura impresionista, siempre fue apoyado por su hermano Theo, pero su condición maníaco-depresiva, que es como en ese entonces se le llamaba a la bipolaridad, los alejaba y los acercaba cada cierto tiempo. Teo y Vicente Cegados por el Sol es una obra muy profunda y está muy alejada del cliché del artista que, entre comillas, está loco, sino que más bien se ahonda en su sentimiento, en el sufrimiento que le produce ser incomprendido como artista y como persona, en el dolor que le provoca no poder comunicarse bien con su hermano. Es una obra de verdad muy, muy profunda, muy humana. Y es sobre todo, más que la historia de un artista, es la historia de amor entre hermanos. Yo encuentro que es una obra muy muy recomendable y que de verdad no se van a arrepentir. El catálogo gratuito de Cenix.cl incluye 25 títulos, pero también se pueden arrendar otras 40 obras. Los precios van desde los 3.990 pesos. En particular, esta obra de la que les hablé, Teo y Vicente Cegados por el Sol, está disponible de manera gratuita. Bueno, ojalá que les guste.
Con
con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin pedir perdón ni olvido,
nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve la vocación de su guerra,
pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra.
Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
Si las chilenas de repente somos tan como poco formales, no sé si ustedes encuentran, nos cuesta decir no, como que tramitamos las cosas, ¿no? Oye, juntémonos mañana y tú sabes que no te vas a juntar mañana y tú le dices a la persona, ahí déjame verlo, conversemos más rato, pues, ahí te confirmo, sabiendo que no te vas a juntar mañana porque no puedes o simplemente porque no quieres, pero no somos frontales, ¿no? La palabra no como que nos cuesta mucho. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Querida Leticia García, psicóloga para Lista de Escaparate, un gran beso, buenas noches, bienvenida.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso a las auditores y auditores de Escaparate. Yo creo que es parte de nuestra forma de estar en el mundo. Denota de alguna manera una suerte de temor al rechazo del entorno. Entonces creemos que el dilatar respuestas, el dilatar compromiso o finalmente no colocar límite a ciertas cosas va a provocar de parte de ese entorno una menor afección, digamos, un mayor rechazo, que es una creencia, ¿no? Es una creencia la mayoría de las veces muy falsa, muy falseada, porque basta pensar uno, yo creo que esa es la tónica siempre de poder comprender lo que a uno le toca vivir, es cambiar de rol y entonces ponerse uno en situación de qué es lo que me pasa a mí cuando me mienten, qué es lo que me pasa a mí cuando siento que me están dando la argona, digamos, que no son capaces de plantearse directamente, de comunicarse conmigo. Bueno, aquello que me pasa a mí es exactamente lo que le pasa a los otros con mi comportamiento. Entonces, es una interesante perspectiva siempre que yo tengo una situación donde me siento incómoda, y esa incomodidad puede pasar desde una leve situación de no quiero contestar el llamado cuando me van a llamar porque voy a tener que comprometerme, hasta lisa y llanamente mentir, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, cuando yo tengo que falsearme, lo que experimento internamente es contradicción. Me siento con contradicción, digamos. Experimento que hay un choque entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eso se llama contradicción. Es como que la totalidad de mis energías fueran dispersas en sentidos opuestos, digamos, en sentidos distintos. Y bueno, y a uno le pasa eso cuando miente, cuando engaña, cuando intenta falsear la verdad por el temor al rechazo, ¿no es cierto? Pero también, por eso digo, que la mejor forma de poder comprender lo que le pasa al otro, a la otra, con ese tipo de comportamiento, es que uno se ponga en sus zapatos y uno diga, bueno, ¿qué me pasa a mí? Cuando siento que me están dilatando, que me están mintiendo, que me están falseando la verdad.
O sea, ¿esa sería la forma de ser más directa, más directo, preguntar qué le pasa al otro también o qué me pasa a mí?
Yo creo que es la manera de darte cuenta que este tipo de conducta no es adaptativa, que no es crecientemente adaptativa, que no es una forma de que yo sienta de que estoy siendo una mejor persona y que estoy ayudando a mi entorno. Cuando me pongo en los zapatos de la otra persona y esta suerte de rol pillín que yo tengo de hacerme loco, de inventar alguna mentirilla blanca para tratar de cubrirme, siempre por temor al rechazo. Ojo que ese es un tema muy importante de considerar. Pero ese acto, que puede ser un pequeño acto nimio, acumulativamente se convierte en contradicción, y cualquier cosa que se convierte en contradicción, a la larga siempre se convierte en violencia hacia mi entorno.
¿Pero qué tanto rechazo entonces, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile? ¿Qué tan rechazo que le digáis a alguien que no te quiere juntar a comer con él, por ejemplo? ¿O no quieres ir no quieres ir a tu casa? Decirle, ¿sabes que no puedo? En este momento no tengo... Estoy en otra.
Bueno, son puras temores imaginarios, ¿no? Sí, ese es el tema. Y en una sociedad como esta, el nivel de autocubrimiento es tan grande, una idiosincresia como la chilena, ¿no? Porque a quienes de nuestros amigos que nos están escuchando les ha tocado viajar a otros lados o conocer a personas de otros países, nos daremos cuenta, por ejemplo, nosotros los chilenos, que de pronto el rol de los porteños nos carga. Los porteños, me refiero a los que viven en Buenos Aires, en Argentina, porque son frontales, porque te dicen las cosas en tu cara, ¿no? Y de muchos otros países latinoamericanos son así, ¿no? Sin embargo, yo creo que la riqueza justamente cultural de nuestro pueblo, esta multiidentidad proveniente de pueblos originarios y también de europeos, de inmigrantes, etcétera, es lo que va, yo creo, perfeccionando a nuestro pueblo latinoamericano en ese sentido, en términos de ir tomando lo mejor de cada cultura para avanzar. Yo creo que es una oportunidad, en el caso de Chile, el que hoy día exista una cantidad importante de inmigrantes latinoamericanos, porque creo que tenemos mucho que aprender. Pero un mensaje específico respecto del tema, César. Tratábamos de interpretar al principio por qué se hace eso, ¿no? Que es como un intento de defensa por el temor imaginario de que vas a ser rechazado si dices lo correcto, si dices la verdad, si eres frontal, si eres decir, es que no voy a ir porque estoy agotado, o no sé, me cuesta mucho salir de mi casa, o la verdad no tengo ganas, quiero pasar el fin de semana acá. O sea, ese temor imaginario a que si yo digo lo que siento, el otro te va a rechazar, y para eso falsear, y que produce toda esta cadena de situaciones que decía, que es la contradicción, y la contradicción genera violencia, etcétera. Pero mirémoslo también al revés, mirémoslo desde el punto de vista de lo que es útil para la vida. Yo creo que una de las cosas que uno podría intentar desarrollar en su propia vida, en su propia cotidianidad, es aprender a comunicarse de manera directa con el otro o con la otra. Lo que parte sin duda por no falsear la relación con uno mismo, porque nosotros somos uno con el mundo y uno en interacción con ese mundo. Y ese mundo nos cambia y nosotros cambiamos al mundo. Tenemos una relación que es mutuamente influyente, somos parte de ese entramado humano y por lo tanto cualquier cosa que hagamos va a afectar a otro ser humano y también lo que los otros hacen me afecta a mí.
Oye, ¿y para qué hablar el tema de los teléfonos? No le voy a contestar, me está llamando tal persona, es que me da una lata, no tengo ganas de hablar, me llama siempre. ¿Por qué no atreverse a decir, estoy almorzando, sabes que no quiero hablar, sabes que no puedo hablar ahora, no, es que me va a dar una lata? Bueno, le cortáis, po.
O el mensajito, claro. Claro, es que a eso me refiero con el tema de ser capaz de comunicarse directamente. Efectivamente, uno podría diferir respuesta, el teléfono te permite hacerlo, ¿no? Y tú dices, no, con esta persona necesito hablar en serio, no puedo hablar en 2 minutos.
Exacto.
Formalmente, claro, entonces lo voy a llamar en la noche. Que es una cosa distinta, difiero la respuesta, que es distinto a la ilusión de la respuesta. Y esa ilusión que se da por teléfono, César, se da también en las comunicaciones, incluso con tus medios más cercanos. Cuando de pronto yo tengo una situación acumulada con una amiga, con un amigo, con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, y la voy postergando y la voy eludiendo y la voy eludiendo porque tengo temor a las consecuencias de una acción específica que voy a hacer, que es comunicarme sincera y verdaderamente con otra persona. Entonces, yo diría que la antítesis de lo que tú planteabas al principio, que era esto de la incapacidad de decir que no, es justamente el que yo esté dispuesto, disponible, porque tengo claro que hay una cosa que siento, que me molesta, que me incomoda, o al revés, que me pone contenta, que me atrevo a comunicar abierta y directamente a las personas que están a mi alrededor. Y muchas veces eludo eso por el temor imaginario a lo que vaya a pasar si lo hago. Por ejemplo, si le digo de pronto a mi madre o a mi padre, mira, ¿sabes que yo tengo una cosa atravesada hace muchos años contigo? Y puedo ser capaz de no solamente relatar el acontecimiento, la anécdota, sino que además soy capaz de expresar lo que siento respecto de eso. Y uno se va a llevar una sorpresa increíble. Primero que todo, que uno fija en la memoria, uno tiene una idea de lo que ha sucedido, que queda grabado en uno, muy distinto a como quedó grabado en la otra persona. Y si yo no lo hablo, nunca me entero de eso. Voy a contar una anécdota muy chica, no de una situación de conflicto, sino de una creencia que por lo menos yo tenía instalada.
Sí, pero cuéntela en 30 segundos, 30 segundos.
Sí, hace muy poco se me develó. Lo digo solamente para que las personas que nos escuchan lo reflexionen. Yo siempre le contaba a mi entorno que mi hermana, que es 3 años menor que yo, era muy simpática y muy tierna, porque cuando terminaba de comer, cuando era pequeña, muy pequeña, entonces terminaba y decía, más cuegue, como diciendo que estaba descueve, que era el lenguaje de la época. Y entonces se lo contaba a todo el mundo. Y un día, conversando, no hace mucho, con mi mamá, entonces me dice, pero si eras tú la que decía eso. No era mi hermana, era yo. Bueno, muchos elementos que están en la memoria tuya, César, mía, de cualquiera que nos están escuchando, y a veces grabados a fuego, porque nos provocaron sufrimiento y nos provocan a lo largo del tiempo, y que nunca los hablamos, cuando de pronto los hablamos con el otro o con la otra con la que estuve en esa relación que me provocó daño, que yo siento eso, se revela que en realidad lo que yo recuerdo no es lo que el otro recuerda. Entonces la comunicación directa en ese momento es una instancia maravillosa de replantearme el modo como yo voy construyendo mi vida a veces sobre peldaños que no son muy verdaderos. Entonces no le damos la posibilidad de aprender a comunicarnos directamente con nuestro entorno. Y si eso implica decir no, uno se va a dar cuenta que le va a liberar más que le va a encadenar.
Tremendo beso para ti. Gracias por este diálogo en Escaparate. A la querida panelista nuestra, la psicóloga Leticia García.
Que esté muy bien, César. Mucho cariño a los auditores y auditores. Y como siempre, si alguien se quiere comunicar conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por ahí.
La idea de siempre, aportar en ideas, aportar en contenidos, aportar en el Chile que queremos en Escaparate. Si lo logramos, espectacular.
Gracias por la sintonía. En nombre de quienes hacemos este espacio, Francisco Veas, por supuesto. El gran Francisco Veas en la puesta en el aire y sincronización técnica y quien les habla. Un beso muy, 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 muy grande. Mucha ternura, mucho abrazo, mucho optimismo. Que inicien una muy buena semana. Buenas noches, gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.